La poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Así se expresaba el autor del poemario elegido en la presente edición de Libros Malditos, que es presentado por Marién Rives, profesora de lengua castellana en la educación secundaria obligatoria.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del espacio Libros Malditos. Hoy nos acompaña el profesor y escritor Carles Durà. Buenas tardes, Carles.
Hola, buenas tardes.
Carles Durà es filólogo por la Universidad de Valencia. Vinculado a la Unión de Escritores del País Valencià y al Consejo Editorial de Ediciones Bajo Cero, ha escrito varios libros de poesía, uno de los cuales, El agua no espera palabras, obtuvo el premio César Simón. También colabora con los guiones del grupo teatral El cocodrilo amarillo, imparte clases como profesor de lengua y literatura en secundaria y ha publicado recientemente su primera novela, Lectura obligatoria, de la que nos hablará en la segunda parte del programa. Porque ahora Carles tiene que hablarnos de su libro maldito, que para él es ni más ni menos que Poeta de Nueva York, de Federico García Lorca. Escrito entre 1920 y 1930, este libro fue publicado por primera vez en 1940, 4 años después de la muerte del poeta. Dinos, Carles, ¿qué razones te han llevado a elegir este libro como maldito?
La primera es que Lorca era homosexual, que fue asesinado al principio de la Guerra Civil y que hablaba de negros, de gitanos y se metía con la Guardia Civil. Cuando uno conoce la historia del libro, realmente es muy apasionante hablar cómo fue la publicación de este libro. Hasta tal punto es interesante que Lorca se va a Granada en julio del 36, pocos días antes de que se produzca el golpe de Estado, y le deja encima de la mesa de la editorial a su amigo José Bergamín lo que él llama el original. No encuentra ni a José Bergamín ni a la secretaria y pone: he venido a verte y ya volveré. Y no vuelve nunca. Se va a Granada y al cabo de un mes y poco lo asesinan. Está ya la Guerra Civil, la secretaria tiene que volver desde el norte donde está de vacaciones y resulta que le cuesta casi un mes entero regresar a Madrid porque está la guerra. Finalmente el editor consigue el original, que es un montón de papeles, unos escritos a mano, otros escritos a máquina, en algunos no estaba ni el texto. Lorca era un desastre y decía: pues aquí este texto lo tiene un amigo mío y este otro texto resulta que está publicando en la revista, ya lo pones tú. Era el típico papeles para un amigo que se iban a seguir viendo con el paso del tiempo. La cuestión es que su amigo y editor, José Bergamín, coge su original y cuando él huye a París, porque lo destinan a la embajada española, se lo lleva con la intención de publicarlo en París. Y en París coincide ni más ni menos que con la élite intelectual que en aquellos momentos estaba y con el propio Paul Éluard, que de alguna manera también estuvo vinculado a la edición del libro. Pero, desgraciadamente, el libro no se puede imprimir en París. Sí que se hacen copias. Hay una mecanógrafa francesa que hace el trabajo que no había hecho la secretaria de la editorial en Madrid, Ediciones del Árbol, la edición de revista Cruz y Raya. Pues esta mujer, que es seguramente no habla español, hace una copia en carboncillo. Aquello que hacíamos hace años, que poníamos un papel en medio de dos y entonces saca 2 copias de ese original. Juan Larrea corrige la primera copia y la otra se queda sin corregir. Pero la guerra mundial parece que está a punto de estallar y entonces José Bergamín se va con el original y con las 2 copias a Nueva York y a México. Cuando se instala allí, en México, quiere hacer una editorial de poesía y entonces decide publicar el original que se traía de Madrid de hace 4 años ya. Y entonces, cosa curiosa, resulta que hay una copia, que es la copia sin corregir en carboncillo, que se queda en Nueva York y publica la editorial Norton. Y él, en México, publica, la editorial Séneca que acaba de fundar, la copia corregida. Es absolutamente fascinante la historia de la edición del libro. Porque además seguían faltando poemas, que Lorca se los había dado a sus amigos o estaban dispersos en revistas. Hasta el punto de que cuando en el 38 sale la primera edición de las obras completas, faltan poemas y no se han puesto de acuerdo ni los que editan la novela en México, ni los de Nueva York, ni los de Argentina para sacar y solucionar esos problemas.
Poeta en Nueva York responde al viaje que Federico García Lorca realizó a la ciudad de Nueva York. Tuvo que ser un impacto enorme el que le produjese la ciudad a un joven granadino de 31 años.
Él viene de un país bastante rural, viene de Andalucía, y la gran ciudad es otra cosa. Buena parte del libro se basa en las contradicciones entre el campo y la ciudad, y entre la vida moderna y la vida tradicional, etcétera. Pero desde luego debió de ser algo impresionante. Ahora, no creamos que la impresión fue solo negativa, porque si leemos las cartas que envía su familia las mismas fechas, nos encontramos realmente con que es un momento para él fascinante, muy creativo y le impresiona bastante, pero tiene como muchas caras y muy diversas. De hecho, todos los poemas no son escritos en Nueva York, sino que hay unos cuantos que son escritos en Cuba, donde se lo debió de pasar maravillosamente bien, y algún otro incluso que escribió allí finalmente no se introdujo en el libro.
¿Qué reclama García Lorca en este libro?
Yo creo que libertad, creo que sería la primera palabra que se me ocurre. Hay que pensar que Lorca viene de un mundo muy cerrado, que es el de Madrid y el de España, donde se ha hecho famoso con el romancero gitano. Y él escribe un libro absolutamente libre, lleno de imágenes surrealistas, metáforas oníricas, con una libertad creadora enorme con el verso libre, y que de alguna manera, pues por primera vez él se siente como en la madurez de su producción poética. Él escribe los poemas del libro más o menos entre junio del 29 y junio del 30, que es su viaje a Estados Unidos y a Cuba. En el 35-36 es cuando publica más libros que en toda su vida. O sea, está en una plena madurez y producción creadora, con lo cual debió de ser pues un momento extraordinario para él. Y tuvo mucho prisa en acabarlo, o sea, él quería acabar el libro antes de irse a Granada. No sabemos si porque se veía venir que la guerra civil estaba a punto de estallar o porque es un tema que quería resolver porque estaba realmente trabajando en él ya varios años.
Has mencionado las imágenes surrealistas de este poemario. ¿Hasta dónde llega la influencia del surrealismo en Poeta Nueva York?
Pues es una influencia muy importante, hasta el punto de que su traductor al español para la edición neoyorquina del 40, que se llama Humphreys, odiaba el surrealismo, y los comentarios que hace del libro no son demasiado buenos, porque el pobre hombre tiene que traducirlo al inglés y además tiene que puntuar, regularizar la ortografía, las mayúsculas, y para esto Lorca era un poco desastre también. Pero bueno, supone una aportación importantísima, hasta el punto de que pues es el libro clásico del surrealismo español, y al mismo tiempo, pues mencionado por el UAG, pero por ejemplo, el mismo Pablo Neruda, de Residencia en la Tierra, le da la idea para un título para el libro, que es Introducción a la Muerte. Al final no se llamó así, pero una de las secciones del libro sí se llama así, con lo cual tiene una importancia enorme. Hay que decir, eso sí, que Lorca no perdió de vista nunca la posibilidad de comunicar. Es decir, no era una voluntad suya simplemente el juego, la forma o la metáfora, sino que había una voluntad de comunicación. Y eso yo creo que es muy, muy, muy representativo de la generación del 27 y de la rehumanización del arte que por aquellos años había en España, ¿no? Y eso supone o hace que el nuevo libro perdure, que vaya más allá de lo que pueda ser simplemente el surrealismo.
¿Qué supone la escritura de este libro en la evolución del poeta?
Su madurez poética en ese momento, aunque no todos los poemas que escribe en aquella época acaban en Poeta en Nueva York, y es, digamos, como su despedida, porque es el último libro que dejó más o menos acabado para la publicación.
¿De dónde nace esa amargura, esa angustia existencial que transmite?
Pues lo primero que podríamos pensar es que viene del choque cultural con Estados Unidos, pero cuando uno lee un poquito la poesía de Lorca del principio se da cuenta que esa amargura vital ya estaba en el propio Lorca cuando hablaba del Cantejondo y cuando hablaba del Duende. De hecho, Lorca era capaz de ser el alma de las fiestas y al día siguiente o al cabo de unas pocas horas pues encontrarse en un rincón en una profunda amargura porque de repente se daba cuenta de todo el pesimismo vital.
¿Qué crees que hubiera sido de la generación del 27 si no se hubiese cruzado la guerra civil?
Este tipo de cosas son las que a uno le encanta imaginarse, pero que realmente son imposibles de contestar. La propia generación del 27 es así porque vivió la República y vivió la guerra civil. Lo único que se nos ocurre decir es que es una pena, porque los poetas se encontraban en pleno proceso creativo y madurativo, pues aquello se vio truncado, la amistad, otros el silencio forzoso, otros la muerte, otros el exilio, y es una pena.
Danos, por favor, Carles, algunas razones para leer este libro y terminamos así la primera parte del espacio.
Yo creo que vale la pena asomarse a un libro que retrata perfectamente la alienación de la sociedad moderna, que retrata el sufrimiento de la naturaleza, el cambio climático, digamos, el capitalismo depredador de la naturaleza está ahí, y al mismo tiempo es un libro tremendamente innovador, creativo y solidario. O sea que yo creo que tenemos más que motivos de sobra para leer el libro.
Empezamos la segunda parte del espacio Libros Malditos. Hoy nos acompaña el poeta, profesor y novelista ahora, Carles Dura, que nos hablará de su primera novela, Lectura Obligatoria, publicada por la editorial Tabarca en febrero de este mismo año. A mi modo de ver, lectura y obligatoria componen un sintagma bastante contradictorio porque son palabras que nunca deberían ir juntas. ¿Es este el tema de tu novela?
Pues desde luego es uno de los temas, creo que no el único, pero sí que es verdad que el libro está lleno de alusiones literarias, está lleno de alusiones a la lectura obligatoria y forma parte del argumento. Ahora bien, hay muchas preguntas, yo no tengo todas las respuestas, pero sí tenía muchas preguntas y creo que muchas de estas preguntas están en el libro. ¿Por qué? Pues porque creo que leer es de las muchas cosas que no se tienen que hacer por obligación. Otra de ellas puede ser amar o lo que queráis, pero realmente leer por obligación es de las peores cosas que te puede pasar.
¿Qué cuenta lectura obligatoria?
Cuenta muchas cosas, pero no voy a revelar el argumento, porque lo intentaron en la editorial con la contraportada y al final lo que hice fue poner algo que no tenía nada que ver. A mí como lector me gusta poco que me digan de qué va un libro, así que prefiero dejar las sorpresas para cuando se lo lea la gente.
Pues dinos al menos de dónde has sacado a los personajes.
Los personajes vienen de sitios diversos. Lo primero que tengo que decir es que hay multitud de anécdotas y de historias que están sacadas de mi experiencia docente, que he puesto muchas de las frases que dicen mis alumnos cuando los obligamos a leer, pero poco a poco esos personajes han ido creciendo, han ido tomando vida propia y al final pues lo que hay son personajes que han convivido conmigo varios años y por tanto pues les tomas cariño y acaban por cobrar vida propia. Era un poco mi obsesión que fueran personajes creíbles, no solamente por su manera de hablar, sino por su manera de pensar.
¿Y con esos personajes ha sido difícil mantener tuyo intacto o te has dejado embaucar y andas por ahí por la novela?
Yo soy bastante celoso de mi intimidad, es decir, me da un poquito de vergüenza salir por ahí en fotos, pero sí que es cierto que los personajes hablan de mí, pero no se sabe cómo. Algunas personas me han dicho que me han reconocido en la novela y que estoy en la novela totalmente. Otros, sin embargo, me han dicho que después de la primera página se han olvidado de mí y ya han entrado en la novela. O sea que hay para todos los gustos.
¿Qué valor les das a las palabras en este mundo nuestro tan temático?
Pues yo creo que siguen teniendo mucha importancia, porque las palabras son las que definen y crean el mundo, las que lo explican, lo justifican o lo cambian. Y por tanto, no podemos decir que sea solo el mundo de la imagen. Cualquier imagen necesita una explicación, un acompañamiento o lo que sea para poder ser leída o interpretada. Los propios mensajes que enviamos a través del teléfono son palabras y mis alumnos y alumnas son capaces de empezar o terminar una relación utilizando las palabras. O sea que yo creo que las palabras son realmente lo que hace nuestro mundo lo que es.
¿Y qué opinas de la llamada literatura juvenil? ¿Cómo la definirías?
Esta es la pregunta más difícil. Yo creo que el libro está lleno de alusiones a la literatura juvenil. Algunos me han dicho que es un libro contra las novelas de literatura juvenil, pero lo cierto es que la definición primera es muy estrecha. ¿Por qué? Pues porque se supone que una novela juvenil es la que le gusta a un adolescente o la que tiene protagonistas adolescentes. Pero realmente luego los adolescentes son más complejos y mis propios alumnos y alumnas son muchísimo más complejos que las novelas que quieren hablar de ellos. Al final, lo que lamento es que literatura juvenil acabe siendo solo una etiqueta para poner debajo los libros que se pueden colocar de lectura obligatoria en un instituto o en un colegio.
¿Hay moraleja en tu libro?
Pues espero que no, porque era una de mis obsesiones, que no tuviera moraleja o por lo menos explícita y que si alguno quería sacar conclusiones, pues lo hiciera, digamos, después de la lectura personal. Creo que es muy peligroso ponerse a escribir con ese objetivo y creo que eso hace muchísimo daño a las personas y a la propia literatura. Es decir, creo que se escribe muchas veces para intentar convencer a los jóvenes de que no consuman drogas, de que no fumen, de que tengan cuidado con esto, con lo otro, con el sexo, y al final resulta que la literatura yo creo que se resiente, ¿no? Y le hacemos un flaco favor también a los adolescentes.
En tu libro, Dani, estudiante de secundaria, tiene que leer un libro del que se examinará. Su protagonista es Alba Bondía, de cuyas aventuras nos enteramos al mismo tiempo que Dani. ¿Estabas pensando en Cervantes y su manuscrito encontrado? ¿Qué es lo que querías conseguir con esta manera de contar?
La novela tiene muchas capas y en ese sentido sí que es un poco inspirado en Cervantes, en el palimpsesto encontrado, porque creo que en la novela caben muchas lecturas. Puede leer la novela una persona que no tenga, vamos a decirlo así, demasiadas inquietudes ni necesidades ni que vea demasiadas cosas, y hay otras capas de lectura que son para gente que a lo mejor ha leído más libros o para amigos o para gente que me conoce más de cerca o lo que sea. Es un poco como las películas que hacen para todo el mundo, que siempre hay bromas y chistes para cada tipo de público. Pues yo creo que todo el mundo puede encontrar aquí su tesoro de contento, que decía aquel. Me gustaba mucho la cita de Cervantes y por eso la puse en el libro, algo así como que cuando Cervantes estaba leyendo novelas de caballerías, antes de volverse loco del todo, piensa que quiere acabar de escribir una novela de esas. Y eso me pasaba a mí. Cuando leía novelas juveniles o los trabajos que me hacían sobre ellas, yo decía, yo quiero escribir una novela, yo quiero acabar. Y es interesante porque antes de volverte loco, para cambiar el mundo puedes utilizar las palabras. Antes de salir a desfacer en tuertos, puedes utilizar eso. La novela está llena de literatura en ese ese sentido. Hay alusiones a 100 años de soledad de García Márquez, y por eso la protagonista se llama como se llama. Hay alusiones a El Mecanoscrit del Second Origin de Pedrolo, y por eso se llama como se llama la protagonista. Entonces, de alguna manera, hay tantas lecturas posibles como lectores o lectoras haya. Y eso me gusta mucho.
Me has contestado en parte, pero me gustaría que te extendieras, porque es bueno leer.
Pues lo primero que me sale decirte es que aumenta la capacidad de concentración, que nos ayuda a ver el mundo de otra manera, que podemos viajar, soñar, imaginar. También depende de lo que leas, porque hay libros que yo nunca recomendaría leer a nadie, son muy peligrosos. La manipulación que ejerce el lenguaje, las palabras y los libros, pues es evidente que está ahí, y no hace falta que pongamos ningún ejemplo para no hacer publicidad de nadie. Pero lo cierto es que la lectura en sí misma parece una cosa estupenda. Lo que sí que haría sería recomendar a todo el mundo que quisiera escribir que leyera, porque son como las dos caras de la misma moneda. No se puede escribir nada que valga la pena si no has leído cosas que valen la pena. Y de hecho, nuestro protagonista se encuentra en esa tesitura. No le gusta leer, pero yo creo que tiene una capacidad innata para imaginar mundos y para escribir.
¿Habrá una segunda novela?
La verdad es que sí, estoy trabajando en ella. Lo que no será es una novela juvenil, ni será una continuación de lectura obligatoria. Lectura obligatoria termina y acaba así, y ahí está esperando al lector para que participe en ella, pero la siguiente novela ya será totalmente diferente, y en ella estoy.
¿Y dónde podemos encontrar tus poesías? ¿Dónde podemos leerlas?
En la red he publicado bastante, aunque he sacado algún libro gracias al premio César Simón, como comentabas, sí que es cierto que en la red están. Hay una página que se llama MLRS, que es el Manual de Lecturas Rápidas para la Supervivencia, donde están publicadas muchísimas obras de poesía muy interesantes, y algunas son de algunos conocidos, colegas, hay dos mías. Y también hay alguna revista digital donde aparece la última, Caja de Resistencia, que dedica un número a la poesía de la conciencia, y allí aparecen algunos poemas míos en catalán y en castellano. No traducidos.
Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos aquí, Carles, agradeciéndote de nuevo tu presencia y deseándote muchísima suerte en todo.
Gracias a vosotros.
Nos ha acompañado esta tarde Carles Durá, profesor, poeta y narrador.
En nuestra agenda literaria te informamos de las siguientes presentaciones. El próximo jueves, día 7 de septiembre, a las 19, en la librería Rafael Alberti de Madrid, Sergio del Molino presentará su libro La mirada de los peces, editado por Literatura Random House. Estará acompañado por John Sistiaga y Elvira Lindo. Es una novela intimista que mira el pasado desde la lucidez resignada del presente, interpelando a todo un país y toda una generación. El martes 12 de septiembre a las 20 en el Instituto Italiano de Madrid, el periodista Roberto Saviano presentará su novela La banda de los niños, testimonio de una realidad de Italia que al mismo tiempo se convierte en una crónica sobre la violencia cotidiana de pandillas de chicos que se lanzan a la conquista de Nápoles para hacerla el reino de la camorra italiana. Finalmente, el 21 de septiembre, en la Pantera Rosa de Zaragoza, a las 20, se presentará el libro Bolivia desde las voces del pueblo, del historiador Diego Marín Roch. En sus páginas se recogen las opiniones de los más desfavorecidos, agentes políticos y sociales implicados, desde dentro o desde fuera, en el actual proceso de cambio de Bolivia.
Nos despedimos, amigos, y lo hacemos con la confianza de que volveremos a encontrarnos muy pronto. Mientras, sean muy felices y sonrían a la vida. Adiós.